claro, amigo.
Yo suelo utilizar siempre una frase que dice que la realidad supera el debate, ¿no? Uh-huh. Es decir, el relato que ha hecho el gobernador sobre el proceso electoral, diciendo que efectivamente todo se realizó con normalidad y que no hay ningún tipo de irregularidades, me parece que le faltan algunas lecturas. Y en este sentido me parece que, sin poner dramatismo ni poner el acento en cuestiones que tienen que ver con directamente el fraude, que yo creo que hay que probar cuando uno dice una cosa de esas, sí está claro que el escrutinio no fue lo claro, lo preciso y lo transparente que debía haber sido. Efectivamente hubo irregularidades, y la verdad es que esas irregularidades no son los que están a la vista, sino que además están en el colectivo de la sociedad. Es difícil explicar que después de todo lo que pasó, el gobierno puede decir que no hay irregularidades, más allá de, repito, del esmero que ponen los casos, que inclusive la justicia salió a decir que el escrutinio terminó con total normalidad.
Ahora, las irregularidades son producto del lado del sino esquivo o producto de la ineficacia de Siria o adrede. ¿Qué?
Bueno, y cada uno le puede dar su interpretación. Yo siempre prefiero quedarme en la cuestión de la prudencia, de creer que hubo no solo que hubo ineficacia, pero además de plantear la ineficacia, la sociedad debe saber que los partidos políticos le hicieron saber al gobierno 10 días antes de las irregularidades que tenía el sistema y de los problemas que podía tener el sistema, había cuenta de cuando se hizo la prueba del sistema, se detectaron por lo menos, yo bien escrito, 59 irregularidades. Entonces, si vos al gobierno le advertís a través del tribunal electoral,
a ver, eso es interesante. Estas irregularidades se dio cuando se probó la modificación, luego de la modificación que instauró el 1,5% de los votos.
Exactamente. Si vos le decís, mire, este sistema tiene falla y va a haber problema, y yo te lo digo antes, y vos no corregís los problemas y seguís adelante y después se detecta un problema, hay una cosa que así como yo tengo que tener mucha mesura en decir que hay fraude, ¿entiendes?
Sí.
Digo, vos no podés desconocer que yo no te advertí que el sistema tenía problemas y que iba a haber irregularidades.
¿Cuándo fueron estas pruebas? Claro. ¿Cuándo fueron estas pruebas? Porque yo, por ejemplo, no estaba al tanto y más o menos sigo la...
Hizo una prueba, claro, yo tengo entendido, algunos apoderados, entre ellos personas que tienen un cargo administrativo, de carrera, como Benito Lagos, hicieron puntuaciones de cuestiones, y el gobierno contestó, y esto quiero que la sociedad lo sepa, contestó ese reclamo de las observaciones que se hicieron 48 horas antes con un escrito de 7.000 hojas.
Ah, está bien.
Con lo cual, ¿qué quiero decirte? No había mucha voluntad del gobierno por corregir, sino en todo caso por seguir confundiendo. Y si te contestamos eso, contestame vos ahora. Materialmente es imposible que vos puedas procesar 7.000 hojas en 48 horas.
No,
¿entiendes lo que digo?
Sí,
entonces,
sí.
Esto también sirve para la opinión pública, para el concepto de opinión pública de a dónde quería ir y qué es lo que quería hacer. ¿Se entiende?
Claro.
Entonces, yo sinceramente quiero dar información para que ustedes, para que cada uno procese qué es lo que hizo el gobierno, qué hizo hacer y cómo hicieron las cosas. Entonces, repito, con la misma prudencia con la que el gobierno nos dice no hablen de fraude si no lo pueden probar, me parece que el gobierno no puede decir que el proceso fue todo lo transparente, todo lo cristalino, efectivamente no hubo ningún tipo de inconveniente. ¿Se entiende?
Sí, sí, más que claro. Ahora, por ejemplo...
Y lo otro,
sí.
Lo otro que me parece que es puntual, yo durante el tiempo del proceso casi no hice apreciaciones públicas porque quiero advertir esto a la comunidad. Mientras se daba el proceso de escrutinio y estábamos todos preocupados por qué pasó con las elecciones, que es justo y razonable, pasaron otros hechos que para mí son de extrema gravedad institucional y que me gustaría repasarlo con ustedes. Casi pasó inadvertido en todo este proceso electoral el acuerdo que la justicia y el juez predilecto del gobierno, que Viena, hizo con la banda de los monos, lo que da por tiempo por delante del gobierno. Es decir, el gobierno dice, nosotros enfrentamos un narcotráfico, y terminaron abrazando el tribunal y defendiendo a un juez que, lejos de poner a los narcos dentro de la reja, lo que hace es quitarle penas que son privativa de libertad, como la condena perpetua, digamos, que tenía pedido el Mochi Cantero, para darle una prisión de 4 años y medio, y efectivamente de 14 imputados solo 3 van a cumplir efectiva privación de la libertad por un tiempo razonable, porque los demás quedan prácticamente libres en poco tiempo. Entonces me parece que este es un hecho de mucha más gravedad institucional y mucha más trascendencia que el recuento de los votos. Y por otro lado, en medio de todo este lío, el gobierno se despachó con 3 decretos, de los cuales adquirió trascendencia uno por quién era el beneficiado, que era la cornisa, ¿eh?, la productora de Luis Majul.
Sí, los 300 mil pesos.
Ahora, fíjate vos que nos escandalizamos por 300 mil pesos, que está mal, más allá de todo lo que sería. Hay que ver si Majul lo cobró o no lo cobró. El decreto está, yo tengo el papel. Majul dice que no lo cobró. Tenemos que responder el gobierno. Yo planteé el pedido informe como corresponde. Pero lo cierto y lo concreto es que el mismo día que le firman el decreto Majul, el gobierno firma un decreto, que lo dijo el gobierno en su mensaje, por el cual se adquiere a una empresa BGH un sistema crítico de comunicación con impugnación de la otra parte y la otra empresa que participa, por, escuchen bien, 38 millones de dólares.
Opa, no sabía eso.
Que lo van a pagar en 60 cuotas, es decir, que no solo lo va a pagar del CEL cuando sea gobernador el 10 de diciembre, sino que lo va a pagar el que lo suceda del CEL.
¿Qué sería una especie de software de comunicación, algo así?
Exactamente. Entonces, es un negocio de chanís.
Ajá.
Sí. Entonces, yo cuando digo pasan estas cosas, pasa este decreto, y pasa otro. El 9 de marzo, el gobierno saca un decreto que es el número 666. El que acabo de nombrar es 0797, búsquenlo. Decreto 0797 del 30 de marzo. El de la cornisa es 816 del 30 de marzo. Y este que te digo ahora es el 666, ni lo dice el demonio,
el
9 de marzo.
Sí.
Por el cual el gobierno le sacó 125 millones de pesos a partida de haberes de estación para pasarlo a gastos electorales.
Qué bárbaro.
Digo yo, entonces, pues, ¿se entiende la magnitud? Cuando vos ves esto y nos entretiene con el recuento de votos, yo, bueno, está mal, es preocupante, muchachos, no, el árbol no tapa el bosque.
Claro,
no nos quedemos todo el tiempo.
Lo que pasa es que, a decir verdad, y no es por menospreciar el accionar de por allí la gente que mora en la ciudad de Santa Fe Capital, pero por allí los rosarinos no nos enteramos de este tipo de cuestiones. Lo de los monos sí, porque el epicentro no de su accionar y su accionar directivo es la ciudad de Rosario, pero los demás por allí no nos enteramos. Sí, ustedes por ahí están al tanto de lo que ocurre en la legislatura más cerca, ¿no?
Yo entiendo, la sociedad no tiene por qué saber estos decretos, ni siquiera el resto de legisladores, no sé si lo sabe, uno porque es su deber de investigar, porque a vos te llega la información y mi deber controlarlo a tu gobierno. Mi obligación saber. Si alguien tiene obligación de saber, somos nosotros, no el ciudadano común, esto lo quiero dejar en claro. Lo que sí quiero decirte es que a mí me parece imprescindible que yo les cuente todo esto para que la sociedad dimensione cada cosa en su lugar. Lo de Majul, no me parece saludable que le demos 300 mil pesos a una empresa que ni siquiera tributa en la provincia de Santa Fe, con una muestra de pedimos que no dice cómo es, si es gratis, si no es gratis, cuándo se hace, cómo se hace, y si se realmente vale la pena pagar un subsidio de esa magnitud a una empresa que no es de Santa Fe, ¿se entiende?
Sí.
Ahora, 300 mil pesos, al lado de 125 millones de pesos, que le sacan la educación, la gasto electoral, y cuando el gobierno tuvo la reforma electoral antes del año pasado, antes que termine el 2014, y sabía qué gasto iba a tener y no lo hizo, una contratación, repito, 340 millones de pesos, 38 millones de dólares, impugnada la licitación por la segunda, y no contestado los recursos administrativos. El gobierno hizo lo que quiso.
Claro.
Y lo admitió el gobernador porque lo dijo en el mensaje, que se paga en 60 cuotas, o sea que lo va a pagar no solo el gobernador que viene, sino el otro.
Claro, ahora
sobre esto es escandaloso en cualquier administración seria. Vos no podés hacer una contratación de esa donde excedes tu mandato y excedes el mandato del que viene sin autorización legislativa, porque que vos asumas esta deuda es una deuda.
Esos son 38 millones de dólares, me dijiste.
De dólares, a 9,10, eso es lo que dice el decreto. O sea, que hay un dólar nuevo, hay un dólar Bonfatti, ¿no?
Ahora, vos que lo nombraste de Chanís, ¿no? Por allí los que nos gusta seguir un poco la historia del socialismo, ¿no? Del gobierno provincial en funciones, para tratar de entenderlo un poco más en detalle. Por ejemplo, yo recordaba casos como Escajadillo u otros funcionarios cuestionados que no eran echados, ¿no? Lo trasladaban. De hecho, Escajadillo, luego de graves denuncias de Delfrade, por ejemplo, ahora está en Protección Civil, Defensa Civil.
Pero ¿qué pasó con eso? Todas las denuncias que se amagaron en su momento sobre Escajadillo, que yo en su momento lo quería citar a la Cámara y no lo mandaron.
Sí.
porque yo lo cité a la Cámara y no fue, bueno, no lo dejó ir, igual que Chanís.
Claro,
a Chanís y a Lasti le prohíbe.
En el caso de Chanís.
Anoten esto porque esta documentación va a salir la semana que viene.
Sí.
A Chanís y a Lasti le prohíbe ir a la Cámara.
Ajá.
Claro. ¿Ah? Eso está por escrito.
Claro, porque era su inmediato superior. Depende del ministro de Reforma
porque
del Gobierno.
Porque Chanís y de Grati participaron en la apertura de la computadora de Medina.
Claro.
De la cual el gobernador, Galassi y Lewis, dijeron que tenían autorización judicial para actuar y mintieron. Ahora, ¿por qué yo puedo decir que mintieron? Porque tengo la respuesta de los jueces por escrito.
Ajá.
Y nadie autorizó el peritaje de esa computadora ni la manipulación de esa computadora por dos funcionarios civiles.
Claro. ¿Y por qué pensás por qué pensás que a diferencia de Cajadillo, por ejemplo, que a Chanís lo corrieron o en todo caso le aceptaron la renuncia? ¿Por qué le cortaron la cabeza?
¿Saben por qué se va Chanís?
¿Por qué?
Chanís se va por la computadora de Medina, muchacho, no por el conteo de voto.
Ajá.
¿Qué apareció por estos días? Un nuevo peritaje de la PSA.
Sí, que me extrañó que salga justo...
¿Qué dice el peritaje de la PSA?
Sí, que fue manipulada...
Que la máquina fue abierta 5 veces, por lo menos. Repasen los horarios.
Para copiar datos, eso es lo que decía.
En realidad, se crearon 400 archivos, dice, y se entró a la casilla de mensajes. Y se llevaron las claves para poder entrar de otra máquina a la casilla de mensajes.
No, esa parte no...
Para que la gente entienda. Es como cuando vos te vas de viaje, entró a la computadora del hotel y mira tu correo. No lo hace tu computadora.
Claro.
¿Está?
Sí, sí, sí.
¿Para qué hicieron eso? ¿Por qué el gobierno quería ver los mensajes de Medina?
Sí.
El gobierno estaba algo raro. Desesperado en saber
algo raro había,
qué había en la computadora de Medina.
Y no, y me extrañó.
Y acaba la respuesta.
Me extrañó también que esta nueva pericia se haga en el mismo momento donde lo estaban sacando a Chanís, ¿no? Me extrañó.
Bueno. No, el informe de la pericia está desde enero.
Ajá.
Que nosotros lo hayamos conocido ahora no significa que el gobierno en enero sabía lo que pasaba. ¿Está?
Sí.
Cuando el tema sale a la luz pública, Chanís se va del gobierno. Repasémoslo para que la gente le quede claro esto, porque yo quiero que los rosarinos que siguen de cerca este tema y que les toca de cerca, porque a Rosario sí le toca la narcocriminalidad y el narcotráfico, evalúen esto. Repito, Chanís y Grati operaron la máquina, lo dicen ellos, Grati sobre todo lo dice, en el acta policial del hecho de Medina del 29 de diciembre del 2013.
Sí.
¿Está?
Sí, sí.
De Grati dice, relata, eso dice el acta, casi me lo acuerdo de memoria, dice, relata de Grati que siendo a las 23:59 procedió a examinar la ultrabook. Ahora, cuando vos mirás el perito, la MAC,
sí, sí.
Cuando vos mirás el informe de la PSA, no hay ningún horario con ese horario. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué dijo que había ingresado una sola vez y ingresaron 5?
Qué bárbaro. Increíble.
¿Entiendes lo que digo?
Sí.
Entonces, ahora hagan este análisis, rápido, sin aburrir a la audiencia, despacito. Tomen nota ustedes para repasarlo. Se produce el atentado a la casa del gobernador, ¿se acuerdan ustedes? Septiembre, octubre, agosto, septiembre del 2013.
Sí, 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 sí.
Sale un tuit diciendo es LM, mira. Aparece Carlos Varela, su abogado defensor, diciendo mi cliente está a disposición de la justicia, no tiene nada que ver. ¿Está?
Sí.
A Medina, ¿quién le habilita a Esperanto antes de irse como intendente?
Bueno, las autoridades.
¿Quién habilita la franquicia de Esperanto?
Las autoridades, en ese momento que...
Se lo habilita Lichi,
sí.
Un día antes de irse como intendente, el 9 de diciembre del 2011. Hasta ese momento, Medina, para los socialistas, era un empresario.
Sí.
¿Está?
Uh-huh.
Sigan esta relación. Se produce el atentado, los indican a Medina. Medina se pone a disposición, no se habla más del tema. 29 de diciembre, Medina aparece acribillado a balazos. El gobierno manda a 2 funcionarios a tocar una prueba judicial sin orden judicial para hacerlo.
Sí, sí, es verdad.
A los oyentes, repasen lo que dijo la oposición con el caso del fiscal Nisman, cuando en la escena apareció Berni solo, no tocó nada, apareció. Se escandalizaron todos. Acá no solo que aparecieron, sino que tocaron la computadora. Claro. La abrieron, entraron a los correos, copiaron las claves y crearon 300 archivos y clonaron la computadora. Copiaron todo lo que había en un disco rígido externo. Claro. ¿Qué les parece eso?
Sí,
¿por qué lo hicieron?
Cuanto menos
complejo. Ahora sigan el relato, sigan el relato. Febrero, marzo del 2014. El gobierno va y abraza tribunales, porque supuestamente Almirón y Tres, que hoy aparece Almirón en página 12, este policía de edición judiciales, en una escucha que había que atentar contra un juez y un fiscal. ¿Sí? Claro.
Sí. Contra Viena y Camporini.
Exactamente. Abrazan tribunales y dicen Viena es el paladín de la justicia. Viena, el mismo juez que viaja a Estados Unidos con el padre de una persona presuntamente vinculada al narcotráfico, que es Paz.
Luis Paz, sí, sí.
Viena, el mismo juez, que en una cámara donde intenta hacer una extorsión, publica en la capital de Rosario, para que lo publique en la capital, muchacho, diciendo, lo tuve que llamar a Lamberto porque iban a terminar todos presos, él y hasta el propio gobernador. ¿Está?
Sí.
Y esas escuchas, ¿qué decían? Dos cosas. Una era el atentado. ¿Y la otra cuál era? Que el gobierno la ocultó. Que aparentemente los monos, el francés, Alvarado y Medina, habían puesto plata para la campaña del socialismo.
Claro, no. Inclusive Monchi Cantero sale a decir, acá va a caer desde Bonfatti hasta no sé quién. No,
sí,
no
de recuerdo. Bonfatti para, ¿sí?, abajo absolutamente todos.
Van a caer todos, sí.
¿Y?
Sí, es verdad.
Y cuando yo digo esto, ¿qué me dicen a mí? Que soy un mercenario. Y yo comprueba la mano. Porque además, ¿quiénes crecieron en la escucha? Yo vuelo. ¿Quiénes son los que agarraron la escucha y abrazaron tribunales?
Ellos.
¿Quiénes le dieron credibilidad a la escucha de los presos?
Más que claro, la verdad, Héctor...
Bueno, ahora sigan este relato. Ahora sigan el relato final. La justicia le pide el desafío a Titi y a Wiener para que vayan a explicar dónde sacaron la plata de la campaña.
Del 2007, sí.
¿A usted no le parece vergonzoso que quien quiere ser gobernador lo haya pedido de inmediato una sesión en el Senado y diga, yo voto por el desafuero del senador Lichi para que la justicia me investigue? ¿A usted no le parece que sería un acto de extrema necesidad de transparencia de la política? Decir, yo no tengo nada que ocultar, me desafuero, que la justicia me investigue.
Claro, me pongo a disposición como un ciudadano más de la justicia, sí.
Te voy a contar un detalle, nunca lo hice. Yo me presenté dos veces a la justicia, pedí que me saquen los fueros para que me investiguen. Cuando uno dice que es honesto, no se amparan los fueros, ¿eh? Ahí se pone a disposición.
Claro.
¿Se entiende o no?
Sí.
Entonces, repasemos todos los hechos, y cuando uno repasa esto, se da cuenta que el escrutinio puede demorar 10 días más o 10 días menos. Ahora, lo que pasó en el medio es una cuestión más que preocupante y nada tiene que ver. Todo esto que está pasando, de los cuales yo tengo prueba documentada para decir que el gobernador Bonfatti mintió y que mintieron los ministros, con el relato del gobernador. Y le dejo esto y cierro. El socialismo dice, Bonfatti ganó las elecciones. Sí, señor. Ahora, el día que la sociedad se dé cuenta que el desastre que nos está pasando, que la narcocriminalidad, que la alta tasa de homicidio, que la inseguridad, que la falta de ejecución de la obra pública, que los cortes de luz, que la falta de agua, es responsabilidad de quien administra, que es Bonfatti, yo no sé si la sociedad lo vuelve a votar. Es probable que gane. Ahora, la verdad que si gana, la sociedad santafesina está para el diván. Porque no lo vota Lichi porque castiga a la administración, termina votando a Bonfatti, que es el responsable de esta administración. Me parece un hecho para reflexionar, ¿no?
Te agradecemos mucho el contacto, Héctor. Bueno, y nos incorporaste aristas que, bueno, nos desconocíamos, sinceramente, aquí de la ciudad de Rosario. ¿No? Muchas gracias por haberlo
atendido. Tengo a disposición de ustedes toda la documentación y todos los decretos, lo mismo que para los oyentes. Y le voy a decir algo. Como yo tengo mi condición de hombre público, para los oyentes que tengan dudas, mi teléfono celular es característica de Santa Fe. 0342 154-404-400, es muy fácil, 154-404-400. El que tiene duda de lo que yo dije, me llama o me manda un mensaje de texto y con muchísimo gusto yo le acerco toda la documentación de respaldo para certificar y fundar cada una de las expresiones que he tenido con ustedes. Les dejo un fuerte abrazo y, como siempre, a disposición.
Muchas gracias. Allí pasaba, bueno, el diputado provincial Héctor Acuña con cosas...